Bueno, y efectivamente acá pasan tantas cosas en la Argentina todo el tiempo y siempre estamos con el Jesús en la boca, que bueno, pasó, me parece, medio desapercibido, que en la ciudad de Buenos Aires pasó algo realmente importante, y es que la legislatura aprobó un nuevo código electoral, que no es un tema menor. Pensemos que en el código electoral, bueno, se juega la legitimidad de la democracia, la capacidad de la democracia de controlar lo más genuino, digamos, lo que da origen a nuestra vida política, que es cómo se vota, porque si no hay legitimidad sobre eso, bueno, vienen los verdaderos problemas de los países. Así que por eso estamos hablando con alguien que tuvo mucho que ver con el nuevo código electoral, con Hernán Charos, quien es el subsecretario de Reforma Política del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Hernán? Silvia Mercado, aquí en Aire de Domingo, en AM870. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia, ¿cómo te va?
Bueno, muy bien, te felicito, sé que has hecho un trabajo muy importante. Vos sabés que admiro mucho en general tu trabajo, porque, bueno, venís del CIPEC, venís de, en general, de todos los temas de transparencia, pero además lideraste el proceso de Argentina Debate. Lo digo públicamente, cuánto admiro ese enorme trabajo que hiciste en un momento muy, muy difícil de la Argentina. Bueno, que dio el primer debate presidencial, en que se, además se hizo en la universidad pública, Hernán. Así que te felicito por eso y te pregunto por este nuevo logro tuyo. Contanos muy brevemente de qué se trata este código electoral y por qué es importante.
Bueno, gracias por todo lo que decís, Silvia. Y la verdad que en todos los casos que mencionás, incluido este código electoral, son logros colectivos, son logros de equipos, pero además de los equipos, de consensos que se construyen con diversos grupos, con diversas opiniones políticas, porque si no, no es posible ni un debate presidencial ni un código electoral si no hay, sobre todo, capacidad de articular opiniones distintas que puedan confluir en una decisión, que en este caso fue la aprobación del código electoral con 49 votos de los 60 que tiene la legislatura de Buenos Aires. Parece que ese es el primer dato a tener en cuenta, ¿no?
Claro, claro, claro.
Enorme consenso que tuvo este código electoral.
O sea, peronismo, el kirchnerismo también lo respaldó.
El peronismo en todas sus vertientes, kirchneristas y no tan kirchneristas o no kirchneristas, todos apoyaron esto. El socialismo, o sea, básicamente tuvo un apoyo en la votación en general de 49 de los 60 votos. Y en algunas secciones en particular tuvo casi unanimidad, tuvo 57 votos, por ejemplo, la sección de paridad. Entonces, el consenso es la primera característica de este código. Esta no es una imposición de un oficialismo sobre una oposición, sino una construcción que tomó 3 años, es algo que empezamos en 2016.
Ajá.
Lo empezamos con una metodología participativa que usamos.
Claro, esto es importante.
Claro, disparamos la discusión del código desde el Poder Ejecutivo en 2016 con una metodología que se llama Dialogando Buenos Aires, que lo que hace es trabajar en formato mitad panel, mitad taller, con los distintos actores sociales que tienen un interés o una opinión o un conocimiento del tema, o sea, los partidos políticos, los legisladores de oficialismo y de oposición, sus asesores, académicos, ONGs, todos participaron de una serie de 5 reuniones que hubo durante 2016, en donde se abordaron distintos aspectos del Código Electoral, y eso se recogió en una propuesta que se presentó a fin de 2016. Eso se empezó a discutir en comisiones en 2017, perdió estado legislativo, retomamos la discusión en 2018 incorporando muchas de las críticas y de las discusiones que se habían dado durante 2017, y de nuevo hubo un trabajo muy importante, esta vez de la legislatura, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Reforma Política, que también hizo más de 10 reuniones con expertos y con legisladores de la oposición.
Hernán, y vamos a ver algunos puntos del nuevo Código Electoral. Bueno,
¿cómo no?
Uno ya mencionaste, paridad de género.
Paridad,
¿esto qué quiere decir? En la conformación de las listas.
Y lo que significa es que la conformación de las listas para cuerpos colegiados, bueno, muy particularmente obviamente la legislatura, va a ser obligatoria su constitución en igual cantidad, 50 y 50, bien, de hombres y mujeres alternados.
50-50 hombres y mujeres alternados. Después, obligatoriedad de que se realicen debates públicos.
Claro, el debate electoral pasa a ser una obligación tanto para el Estado de organizarlo como para los candidatos de participar, a todos los niveles electivos, jefe de gobierno, legisladores, comuneros. Es decir, el debate electoral es una situación en la que el candidato está obligado a ponerse frente a su electorado y a presentarse y a presentar sus ideas y sus propuestas y después a rendir cuentas si cumple o no cumple, si es adecuado o no lo que presentó en el debate. Y eso se vuelve obligatorio, tanto para el Estado, para organizarlo y poner los medios para que eso ocurra, como para los candidatos para participar, que si no participan tienen sanciones que tienen que ver con el acceso a los fondos públicos para la campaña.
Muy bien. Se creó el Tribunal Electoral, que antes no había.
Para mí este es uno de los puntos más importantes.
¿Cómo se resolvían las discusiones sobre asuntos electorales antes en la ciudad?
Lo que funcionaba como Tribunal Electoral era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, claro, es decir, la Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires. En una modalidad especial en donde había un juez que actuaba como primera instancia y el cuerpo en pleno como apelación. Ahora, esto lo que significaba era que en realidad la ciudad estaba faltándole a la constitución de la ciudad.
Sí.
Porque la constitución de la ciudad manda a tener una institucionalidad electoral, manda a tener una justicia electoral que no teníamos. Entonces, quizá para mí uno de los puntos más importantes y más innovadores, no es solamente que tenemos una justicia electoral, claro, sino que tenemos una estructura institucional que divide claramente lo que son las funciones administrativas y logísticas que están en manos de un instituto autárquico, que se llama Instituto de Gestión Electoral, de las funciones jurisdiccionales, que son las que tiene que ver la justicia, que es cuando hay una disputa y alguien tiene que decidir sobre esa disputa.
Bueno, importantísimo. Nos queda poco tiempo, pero tengo que preguntarte sobre cómo se vota, ¿con boleta única en papel o con boleta única electrónica?
No, a ver, acá me parece que es importante, y por lo que he visto en redes y qué sé yo...
Claro, porque es como que... en redes está confuso. Yo ahí hablaba con Maya Cantelmi, la productora. Me parece que se acordó una cosa que no es lo que dicen las redes.
Me parece que hay una visión confusa, como si todavía estuviéramos en 2015. En 2015 se aprobó una ley,
sí,
que es la ley 4894, que con su reglamentación y con la confirmación que hizo el Tribunal Superior de Justicia de esa ley y de esa reglamentación, fue la que permitió el voto con boleta única electrónica en 2015.
Sí.
Esa era la ley vigente,
sí, en ese momento,
hasta que se aprobó este código. ¿Qué hizo este código? Este código recogió la legislación vigente y le agregó controles y auditorías previos. O sea, aumentó su institucionalidad y aumentó la participación de los actores sociales, de los partidos políticos, de los expertos, en el control de cualquier tecnología que se quiera incorporar al proceso electoral. Es decir, este código electoral no viene a imponer la boleta única electrónica ni la boleta única papel. Propone una boleta única que puede incorporar tecnología y que si el Instituto Electoral, que tiene que pasar por una serie de filtros, propone una tecnología y esa tecnología, por ejemplo la boleta única electrónica, pasa esos filtros, entonces se puede aplicar. Entonces lo que se hizo no fue legislar la boleta única electrónica. La boleta única electrónica, su posibilidad de incorporación ya estaba en la legislación anterior.
Claro.
Lo que se hizo fue agregarle institucionalidad y agregarle controles. Y eso vino de un debate muy abierto y muy plural, incluso con mucha de la gente que es muy fuertemente crítica de los sistemas electrónicos, que me parece un debate legítimo, y lo que se hizo fue agregar estándares y subir la vara del control.
Participaron, estas personas muy críticas participaron también de esta discusión.
Claro, y participaron ampliamente. En 2016, digamos, fueron participantes muy activos, con mucho tiempo de exposición, y muchos de sus insumos se incorporaron para subir los estándares de auditoría y de control, que son los que, digamos, generan un rasero, un pasa no pasa de la tecnología para ver si se incorpora o no. Con lo cual, yo te diría que muchas de las críticas fueron incorporadas.
Bueno, o sea, ¿qué diríamos? Que ¿cómo se va a votar finalmente ahora en el 2019?
No, ahora en el 2019 yo te diría que gran parte del código todavía no entra en vigencia. Ajá. Este es un código que va a entrar plenamente en vigencia en 2021.
Bien.
Porque requiere todo lo que es la formación de las instituciones electorales, requiere de un tiempo que, digamos, no nos alcanza en relación a un año electoral como el año que viene. Entran en vigencia algunas cuestiones particulares, como la fecha de convocatoria, como la paridad.
O sea, la fecha de convocatoria también va a ser, que ahora por el nuevo código electoral, va a ser la misma que el gobierno.
Si así lo decide el jefe de gobierno. Es una potestad que ahora tiene el jefe de gobierno, como la tienen todos los gobernadores de la Argentina.
Bueno, Hernán Charovsky, te agradecemos muchísimo este diálogo con Aire de Domingo para aclarar algunos temas y para resaltar la existencia de este código electoral en la ciudad, que lo vamos a ir viviendo, bueno, elección a elección, la importancia de este consenso, como vos muy bien lo decís. Muchas gracias,
bueno,
Hernán.
Gracias, hasta luego.